Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El vecino de Collado Villalba, Antonio Delgado, de 74 años, que llevaba desaparecido desde el sábado, ha sido encontrado esta madrugada en la comisaría de Sol, en buen estado de salud. Salió de su domicilio a última hora de la mañana del sábado y desde entonces no se le volvió a ver. Su hija denunció la desaparición en la Guardia Civil de la localidad madrileña esa misma noche y desde entonces se le buscaba. Antonio Delgado, de 74 años, se ha personado esta madrugada en la comisaría de la Puerta del Sol, en buen estado, aunque con mucha hambre. La policía le ha dado de cenar y después le ha llevado a un hospital para realizarle chequeos y comprobar su buen estado de salud. Y el conductor de un camión de recogida de basuras del Ayuntamiento de Madrid ha resultado herido grave esta madrugada al volcar su vehículo cuando se dirigía a descargar al vertedero de Valdemingómez. Ha ocurrido en el kilómetro 12 de la vía de servicio de la carretera de Valencia. El conductor de 31 años ha quedado atrapado en la cabina. Portavoz de Emergencias Madrid.
Ha tenido que ser rescatado por bomberos del Ayuntamiento de Madrid en un proceso bastante complicado, puesto que la cabina estaba muy deformada. Y lo que han hecho los sanitarios de SAMU Protección Civil ha sido desde un primer momento acceder al interior del camión para poder proceder a sedarle y que pudieran realizar los bomberos también la maniobra de estricaje con mayor tranquilidad. Una vez rescatado, ha sido trasladado por SAMU Protección Civil al Hospital 12 de Octubre con pronóstico grave. Tiene una fractura abierta en miembro inferior izquierdo.
Los equipos negociadores de Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos se reunirán finalmente el próximo jueves en el Congreso para abrir las negociaciones sobre un posible acuerdo de gobierno. El encuentro, previsto para las 4:30 de la tarde, se concertó tras la reunión que mantuvieron el líder socialista Pedro Sánchez y el de Podemos, Pablo Iglesias. Se trata de la primera vez que se reúnen los equipos negociadores de los tres partidos. La intención es explorar la posibilidad de llegar a un pacto antes del 2 de mayo para evitar que haya nuevas elecciones. Según el portavoz socialista en el Senado, Óscar López, el acuerdo es posible porque ya se está poniendo de manifiesto tanto en la Cámara Alta como en el Congreso. Sus palabras esta mañana en Televisión Española.
Estamos de acuerdo en rescatar la ayuda a los parados mayores de 52 años. Estamos de acuerdo en paralizar la LOMCE. Estamos de acuerdo en hacer una renta mínima garantizada, un ingreso mínimo social para 700.000 personas en situación de pobreza. Estamos de acuerdo en derogar la reforma laboral. Estamos de acuerdo en derogar la ley Mordaza. Se están produciendo ya votaciones. La semana pasada votamos en el Senado PSOE, Podemos, Ciudadanos, acabar con el aforamiento de los políticos. Está ahí, es científico, es empírico, contrastable, en un laboratorio. Que estamos votando juntos gran parte de las reformas, de las propuestas, que es verdad, los programas electorales no son lo mismo, pero todos ellos partían de rechazar las políticas que había aplicado el señor Rajoy, que siguen funciones.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cuál es la situación a esta hora en las carreteras? Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, todavía con bastantes retenciones en la carretera de Burgos. Hay tráfico lento en más de 10 kilómetros entre San Sebastián de los Reyes y el acceso al M40. Hay retenciones en la carretera de La Coruña entre Las Rozas y El Plantío y en la zona del hipódromo. Debido a estas incidencias es libre el acceso al bus Bao. De salida tenemos un accidente en el kilómetro 14, es la zona de Pozuelo, está cortado el carril izquierdo, hay retenciones desde el hipódromo y afecta a la salida de la M40, esta carretera de La Coruña, desde Pozuelo. Hay retenciones también entre Pozuelo y los túneles del Pardo en sentido carretera de Burgos y en Vallecas en sentido carretera de Valencia. Hay tráfico lento en la carretera de Extremadura, en Móstoles, en la carretera de Barcelona, en el acceso a la M40 y bancos de niebla en carreteras de la sierra.
Sigue, por tanto, la hora punta en las carreteras. Veamos si también continúa dentro de la ciudad. Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora todavía tenemos algunos puntos de tráfico complicados. Por ejemplo, los accesos por la zona oeste. Hablamos de la cuesta de San Vicente y principalmente la entrada por la avenida Arco de la Victoria. También hay dificultades en el arco este de la M30 entre Méndez Álvaro y el entorno de O'Donnell. Tráfico algo más intenso, al igual que un poco más al norte, a la altura de las incorporaciones a Chamartín y Pío XII hasta alcanzar el enlace con la carretera de Burgos.
En economía, la bolsa española sufre una nueva corrección. En la sesión de hoy se deja 1,68% minutos después de la apertura afectada por una nueva caída del precio del crudo. ¿Cómo siguen las cosas? Parqué madrileño, Pablo López, buenos días.
Buenos días, pues con una caída similar a la que comentabas. El 1,55% en estos momentos, 8.463 puntos y todos los integrantes del selectivo cotizando en negativo. El más castigado es ArcelorMittal, que ha completado su ampliación de capital y ahora mismo ve cómo sus títulos caen un 6,25%. También cae Sacyr, un 4,35%, OHL un 3,5% y Repsol, la más castigada por esa reducción del precio del petróleo, está cediendo ahora mismo un 3,45%. Las caídas son similares en el resto de Europa y además la prima de riesgo está subiendo hasta superar los 136 puntos básicos. El euro, por su parte, se cambia por $1.13.
Y en cuanto al tiempo, cuidado hoy con el viento, sobre todo en la sierra. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana de martes, todavía con restos del paso de ese frente que acumula muchas nubes en zonas de sierra, incluso nieblas matinales en el resto. Esa nubosidad irá disminuyendo, dando paso a un sol que va a calentar un poquito más que ayer, pero que va a tener un obstáculo, el viento del norte, que irá reforzándose a partir del mediodía, inyectando aire frío, de ahí que las máximas, aunque se van a recuperar, pero alcanzarán valores todavía muy suaves. Hoy ya tendremos registros en torno a los 14-15 grados frente a los tan solo 10 grados que tuvimos ayer.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan ahora de las 10 de la mañana, estamos en Hoy en Madrid, esto es Onda Madrid, Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días,
mucho mejores que ayer.
Sí, hombre, por lo menos vemos sol, vemos luz. Ayer no se veía absolutamente nada, solo una intensa lluvia, una cortina prácticamente que no nos dejaba saber qué es lo que había ahí al otro lado. Hace fresquito, pero van subiendo las temperaturas y vemos sol, así que ¿qué más podemos pedir a este martes?
Además, los días son más largos por el cambio de hora, esas cosas, salimos del trabajo muchos españoles de día, cosa que se agradece, ¿no?
Sí, y dentro de poco, cuando empiece ya a hacer un poquito mejor de tiempo, pues eso nos facilitará el poder estar sentados tranquilamente en una terracita, que eso es algo que siempre apetece para terminar la jornada laboral. De jornadas laborales vamos a hablar, obviamente, en este programa, en este Hoy en Madrid, y de esos cambios de hora asociados. Por ejemplo, acabamos de vivir el último, en el fin de semana de Semana Santa, asociados a aquello de tener más luz, de ahorrar energía, todas estas cosas que siempre nos dicen. Y además el debate surge de nuevo también por esas declaraciones del presidente del gobierno en funciones, de Mariano Rajoy, hablando de la necesidad de racionalizar los horarios, de acogernos al uso horario que realmente nos vendría obviamente cogido por el famoso meridiano de Greenwich. ¿Por qué tienen una hora menos en Portugal si estamos al ladito? ¿Por qué tienen una hora menos en Reino Unido si estamos también en la misma franja horaria y nosotros estamos ahí ubicados casi, casi con Alemania? Bueno, pues vamos a hablar de todo este asunto. Lo vamos a hacer con aquellos que llevan ya muchos años hablando de la racionalización de horarios y de todas estas cuestiones. Y vamos a abrir de nuevo el debate también aquí en Hoy en Madrid, en un martes en el que nos vamos a mirar de nuevo el ombligo. Uh-huh. Y lo vamos a hacer con un tema, además, aparece cada dos por tres en esta sección. Cada vez que hablamos de prevención, de llevar una dieta sana y equilibrada, aparecen las cinco comidas al día, las famosas ya cinco comidas al día, desayuno, comida, cena, más los tentempiés a media mañana y a media tarde en la merienda. Bueno, pues vamos a intentar explicar en el día de hoy por qué son tan importantes y por qué nos van a ayudar incluso si queremos perder peso, que algo que hace todo el mundo o gran parte de la población cuando decide que sí, le sobran unos kilitos, es aquello de, mira, yo voy a empezar a quitar comidas, sí, y así seguro
es verdad
que ahorro calorías. Fatal. Porque
dice,
al final...
Mal.
Mal no, lo siguiente, malísimo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no nos tomamos el tentempié de media mañana? Pues que cuando llega la hora de la comida, devoramos. No tenemos fin.
Ahí estoy yo.
Exacto, y esto es muy malo, nos pasa igual con la tarde. Así que ya puestos, nos fijaremos también en cuáles serían las mejores prácticas a la hora de ponernos un poquito a dieta por aquello de que llega el veranito y queremos empezar a lucir. Tipito. Hablaremos también como alimento del día de las fresas, de los fresones. Estamos en temporada. Yo ya no sé ni la cantidad de kilos que puedo llevar entre pecho y espalda de fresas.
Buenísimo para adelgazar.
Sí, sí, sí. Sacia mucho.
Siempre y cuando no le pongas kilo y medio de nata.
No le pongo nada.
O
ni azúcar.
O azúcar.
Yo soy así a jaco, que me miran un poquito raro en la redacción porque dicen que están un poquito ácidas. Digo, no, hombre, no.
Yo me estoy empezando a acostumbrar. Más que nada por obligación, claro.
Ay, es que llevo prácticamente toda la vida tomándolas sin nada.
Hombre,
están buenas.
Depende también de la calidad de la fresa, porque es verdad que hay algunas que son de invernadero puro y duro y no saben absolutamente a nada. Hay otras que están un poquito ácidas y hay otras que están estupendas.
Están dulces, dulces, dulces. Hay que darle una oportunidad a los fresones, que vienen sobre todo de Huelva, o a las fresitas, que están mucho más cerca. Aquí en Aranjuez, por ejemplo, es desde luego tierra de esas fresas. Y por cierto, que con la unidad móvil queremos conocer en el día de hoy el Real Botánico de la Complutense, el Real Jardín Botánico Alfonso XIII. Nos vamos a ir para allá, no solo para conocer este lugar y abrirlo a los madrileños, sino también porque allí hoy se presenta la primera edición de las Noches del Botánico y queremos saber en qué van a consistir.
Ah, muy bien, estupendo, pues tiene buena pinta,
sí,
¿eh?
Sí,
la verdad que sí. Visto.
Apetece esto de disfrutar a lo mejor, pues por ejemplo, de un concierto, ¿no? En un lugar ahí maravilloso, rodeado de plantas. 5 de abril, ¿sabes qué santo es?
No tengo ni la menor idea.
Rodríguez ha hecho ya un chiste malo.
Ah, creía que Rodríguez.
Sergio Rodríguez ha hecho ya un chiste malo. Porque yo he dicho que hoy es San Geraldo, con L.
Sí.
Y entonces me han dicho que me pasaba en la boca. Que si yo lo que quería decir era Gerardo, que por qué le metía una L.
No.
Que sí, que estaba cambiando yo de idioma.
Es otro nombre.
San Geraldo es el santo del día de hoy. Felicitamos a los Geraldos, nombre de origen germánico, el que es audaz con la lanza. Así que les felicitamos a todos ellos y les pedimos...
¿Cuánta lanza aparece en el santoral? En el significado de los nombres,
quiero decir. En el significado de los nombres. Es verdad que son nombres casi todos como muy guerreros, ¿no? Como... Pues también sería lo que estaba en boga en aquel tiempo. A día de hoy, hombre, ser audaz con la lanza, pues casi es mejor ser audaz con las palabras.
Sí.
No se consiguen más cosas. Pero en aquel tiempo, efectivamente, bueno, pues con la lanza se conseguían muchas cuestiones. Felicitamos, por tanto, a los Geraldos un 5 de abril en el que festejamos también el Día del Caramelo. Pero a ver, hay que hacer una aclaración. Es el día del caramelo, pero no este caramelito que nos podamos tomar cuando, por ejemplo, queremos suavizar la garganta.
¿Ah, no?
No, es el día del caramelo líquido, el que utilizamos, por ejemplo, en los flanes, en las tortitas.
Venga ya, o sea, ¿hay día del caramelo sólido y del caramelo líquido?
Sí, el caramelo sólido es en marzo. No me sé ahora mismo exactamente el día exacto, pero el caramelo sólido es en marzo y el 5 de abril es el caramelo líquido, este que podemos hacer en casa con un cacito con agua y ponemos azúcar, lo vamos dejando ahí a fuego lento para que se vaya deshaciendo y al final nos queda pues una especie de líquido un poco así consistente de color marrón. Pues ese es el día del caramelo que estamos celebrando.
¿Sabes para qué utilizo yo esto a veces?
No.
Para que huela bien la casa. Huele caramelo.
Mira, es una buena idea.
Lo pones un poquito de caramelo al fuego y paseas con el cacito así por la casa. Y huele la casa a caramelo y huele muy bien.
¿Sabes el peligro?
¿Cuál?
Que a mí me entraría mucho hambre.
También.
Yo querría comer algo dulce.
También es verdad, pero oye.
Pero me parece un olor maravilloso.
Claro que sí. Bueno, pues con el Día del Caramelo Líquido, con Geraldo. Amparándonos, nos ponemos en marcha, ¿te parece?
Nos ponemos en marcha.
Muy bien, gracias, Belén, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Dos años han pasado ya desde la muerte de Kurt Cobain, que moría tal día como hoy, pues eso, hace 22 años, cuando él tenía 27, 49, tendría en estos momentos el líder de Nirvana. Bueno, pues con la música de Kurt Cobain de fondo vamos a abordar un debate que surge por estas fechas. Normalmente surge todos los años cuando cambiamos la hora, o bien en otoño o bien en primavera. Pero ahora se añade un factor más, y es que el propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha propuesto este fin de semana dos medidas para racionalizar el horario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que podamos de alguna manera compaginar nuestra vida familiar con nuestra vida laboral de una manera distinta a como lo hacemos los españoles, que en esto somos un poco raritos, o por lo menos un poco diferentes al resto de nuestros vecinos europeos. En España, fíjense, se sale de trabajar 2 horas de media más tarde que nuestros vecinos europeos. También es verdad que entramos a trabajar más tarde y que perdemos mucho tiempo en algunas cuestiones, como puede ser la hora de comer. Bueno, de todo esto queremos hablar con Ángel Largo, que es coordinador general de la Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios en España. Señor Largo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, esto que ha dicho el presidente del Gobierno este fin de semana es lo que vienen diciendo ustedes desde, en fin, iba a decir tiempos inmemoriales, pero casi, ¿no?
De hace más de 10 años llevamos con esta lucha. y con esta batalla de hacer unos horarios más racionales y más humanos y que puedan integrar la vida de las personas dentro de su vida laboral y la personal, por supuesto.
Lo que pasa es que aquí hay dos debates distintos. Uno está el de adelantar o el atrasar la hora, que es esto que nos vuelve locos dos veces al año, y por otro lado está el hecho de hacer unos horarios más acordes con los de nuestros vecinos europeos, lo que seguramente aumentaría la productividad de España, sobre todo si hablamos en un momento en el que el mundo no tiene fronteras y donde es verdad que muchísimos negocios y muchísimas operaciones se hacen con otros países con los que no concordamos en horarios ni a tiros.
Así es. La verdad es que, bueno, son dos debates diferentes, pero sí que tienen un nexo de unión. Es decir, nosotros estamos en un meridiano que no nos corresponde, de los usos solares, uh-huh. y llevamos en este meridiano muchos años, desde el año 1942. Es decir, nuestros abuelos o gente que vivía antes estaba acostumbrada a otros horarios. El cambio del meridiano lo que significaría es una palanca para poder estar en unos horarios donde el uso solar, es decir, donde el sol, salir por la mañana para trabajar por la mañana y irte cuando ya es todavía para anochecer en casa y poder cenar en casa, pues influiría también en los horarios que estás hablando muy bien. Es que estamos desacompasados con nuestros socios europeos, los primeros, con la Unión uh-huh. Europea. Cuando nosotros estamos comiendo, ellos están trabajando. Cuando volvemos de comer, ellos están terminando o sí han ido de su jornada de trabajo. No tiene sentido las que en algunas organizaciones que se dedican 2 o 3 horas para comer. Es decir, esto, además de poco productivo, es decir, que una comida copiosa, por supuesto, influye a la hora de luego trabajar por la tarde en el rendimiento. Y a nivel de estadísticas, somos los que más horas trabajamos en la Unión Europea y estamos en la cola de la productividad, con lo cual está demostrado que por no trabajar muchas horas se es más productivo, con lo cual esto tiene que cambiar y todo va unido.
Uh-huh. Vamos por parte, señor Largo. El tema del cambio de hora. Ya nos dice usted que esto no es moderno, esto data de 1942. ¿Por qué en aquel momento se toma esa decisión? ¿En base a qué?
Es relativamente sencillo y los oyentes lo van a entender. Los señores Franco y Hitler se reúnen en Hendaya. Sí. Fritz Hitler le quiere pedir a Franco que se una a la guerra y él dice que no, que acaba de salir de una guerra civil. Y entonces lo que le solicita es una serie de cosas, entre otras que adapte el horario alemán para coincidir con los bombardeos y para que lo que soñaba Hitler, que es una Europa alemana, es decir, que uh-huh. tuvieran la misma Europa, el mismo horario, se pusieran con ese horario. Franco accede y España acoge el horario alemán, que está a unos kilómetros muy separados de nosotros y con unos usos solares distintos. No solamente lo hace España, sino que Gran Bretaña y Portugal pues también ponen el horario alemán para coincidir con el tema de bombardeos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, todos los países que están en el meridiano de Greenwich, entre otros nuestros vecinos Gran Bretaña y Portugal, vuelven a su meridiano normal, pero España no lo hace, simplemente no lo hace y se queda con ese horario, con lo cual España continúa con ese horario irregular o que no le corresponde desde 1942. Uh-huh. Esto unido a que después de la posguerra y todo esto, muchos españoles pues tuvieron que hacer una jornada con pluriempleo, es decir, trabajaban por la mañana, comían y luego tenían otro trabajo por la tarde, esto ya más avanzado, sí. En los años 50, 60, pues ha salido nuestra famosa jornada partida con una hora, hora y pico para comer y que luego trabajamos por la tarde hasta muy tarde. Y la explicación histórica es toda esta que te he dado.
O sea, que esto que nos vienen contando del ahorro de energía y demás, ¿esto cuándo aparece?
Bueno, esto del ahorro de energía se empieza a hablar cuando nuestra asociación, hace 10 años, pues ya propugna unos horarios racionales y volver a nuestro meridiano. Y entonces salen diferentes estudios, entre otras de universidades, de temas científicos, que dicen que sí, nosotros tuviéramos unos horarios adaptados al uso solar, tendríamos un ahorro energético y también, por supuesto, si tuviéramos una jornada más continuada, pues las empresas tendrían más ahorro en todo lo que son, no solamente energía, sino en servicios, en personas. También se dedicaría más tiempo al ocio, a la familia, al consumo. No es lo mismo salir a las 5 o a las 6 de la tarde, como ha propuesto ahora el presidente Rajoy, que salir a las 8 o a las 9. A las 8 o las 9 te encuentras muchos comercios cerrados. Por supuesto, no le puedes dedicar tiempo a la familia, no puedes dedicar tiempo al ocio porque al día siguiente hay que madrugar. Es decir, todo esto que va unido a los ahorros energéticos es una cosa más de las cosas, de las muchas cosas que conseguiríamos con un cambio de horario.
Realmente ese ahorro, yo hay muchas veces que me lo he preguntado, señor Largo, ese ahorro energético es tan importante, porque es verdad que yo ahora, por ejemplo, tardo más en encender la luz por las tardes, es decir, anochece más tarde y por lo tanto es verdad que consumo menos energía por las tardes, pero también es verdad que a la hora que me levanto, y que a lo mejor le pasa a mucha gente, antes era de día y ahora es de noche, por lo tanto enciendo la luz por la mañana.
Mira, tienes mucha razón, es decir, todo esto parte de una lógica, ¿no? Entonces, hay estudios que dicen que sí, que sería un ahorro importante, y otros dicen que casi no se notaría. Lo que sí es claro que si no lo probamos, nunca lo sabremos.
Yeah.
No, por muchos estudios que salgan de ahorro energético y tal, hasta que la cosa no vaya con el uso solar que nos corresponde, no sabremos si hay mucho o poco ahorro energético. Lo que yo sí que tengo claro, por los que los estudios lo dicen, que habría un ahorro energético, que sea mayor o menor. Lo que pasa es que yo creo que la causa de cambiar el horario no debería ser el ahorro energético, sino que debería ser la vida de las personas y de los ciudadanos, que puedan tener una vida personal mucho más rica y que puedan hacer muchas más cosas y compatibilizarlo con su jornada laboral. Esa debería ser la causa principal, no el ahorro energético.
Claro, si hablamos de racionalizar horarios y de poder establecer otro tipo de relación con nuestro entorno laboral y con nuestra vida familiar, señor Largo, uno dice, claro, pues esto es perfecto. Yo entro a trabajar a las 8 de la mañana, salgo a las 5 de la tarde, tengo tiempo para todo, para ir al cine, tengo tiempo para hacer la compra, tengo tiempo para otras cosas. Pero claro, al cargo de quienes están destinados en los comercios donde yo voy a ir a hacer la compra, a los cines a los que yo voy a ir y demás, esos no pueden tener la misma jornada laboral. ¿Esto cómo lo racionalizamos?
Este es otro debate. Vamos a partir de una premisa de que España y todos los países tienen muchos horarios. Es decir, España no es un horario de 8 a 5 y no todo el mundo puede adaptarse a ese horario de 8 a 5. Sí es cierto que muchas personas, millones de personas, se podrían adaptar a ese horario de 8 a 5, de 8 a 6, ¿vale? Pero, claro, somos un país de servicios donde la hostelería, claro, el comercio, los cines, pues claro, tienen que tener abiertos a ciertas horas. Con lo cual, pues estamos hablando de turnos, estamos hablando. Pero sí que es verdad que, bueno, desde nuestra asociación lo que decimos es que los comercios puedan elegir libremente su horario, porque si tú tienes un comercio en una ciudad X o en un entorno X y abres a ciertas horas donde no va nadie y cuando sale la gente del trabajo tienes tu comercio cerrado, desde luego algo no funciona. Con lo cual, la adaptación de horarios para muchas personas que sí se podrían adaptar a ese horario de 8 a 5, de 8 a 6, también cambiaría los horarios comerciales, también cambiaría los horarios de eso, pero efectivamente, es decir, las ambulancias no pueden trabajar de 8 a 5.
Claro.
Tenemos un país de servicios y tienen que estar abiertos 24 horas al día.
Y luego está el tema cultural, señor Largo, que a ver cómo luchamos contra esto. Por ejemplo, en otros países el horario de comer, efectivamente, estamos en Inglaterra, por ejemplo, media hora para comer, o en Estados Unidos. Pero aquí existe la cultura de la comida de negocios, por ejemplo. La comida se utiliza para muchas cosas, para negociar, en fin, para otro tipo de cosas. ¿Cómo cambiamos esto?
Bueno, lo primero es que muchas veces la asociación nos dice, es que queréis imponernos unos horarios. No queremos imponer unos horarios a nadie. Y cada uno tiene la libertad de elegir sus horarios y de poder adaptar su jornada, y por eso hablamos de flexibilidad, ¿de acuerdo? Lo que sí que es verdad es que una comida de más de una hora, ¿vale? Además de ser copiosa y bajar el rendimiento, pues la harán los que lo tengan que hacer, si lo tienen que hacer por comidas de negocios, pero la gran mayoría de las personas no tienen que hacer una comida de negocios. ¿Por qué obligas a gente que no tiene que hacer una comida de negocios una parada de dos horas que, por ejemplo, en Madrid, donde estamos, en la capital, no te da tiempo a ir a tu casa a comer y tampoco, y te sobra tiempo, porque, bueno, lo que están demostrados los estudios de salud, que con 45 minutos, una hora como mucho, una buena dieta mediterránea donde comes y te das un paseíto o incluso descansas un poco, es más que suficiente. Por supuesto, yo lo hablaba hace poco con una persona, yo no, es que no puedo comer en 20 minutos, nadie dice que comamos en 20 minutos, pero sí que podamos comprimir la hora de la comida, que ahora está entre hora y pico o dos horas en muchas organizaciones, para poder sacar el mayor rendimiento y poder salir antes del trabajo. Yo estoy seguro que si les preguntas a las personas que trabajan, oye, ¿prefieres salir a las 5 o tener dos horas para comer? Seguramente le hicieran salir a las 5.
Hombre, entre otras cosas, ha tocado usted un tema importante, se ahorraría muchísimo en atascos.
Por supuesto, es decir, es que ya estamos hablando de un tema más cultural, como bien has dicho, es decir, el tema de ir al puesto de trabajo, el tema de salir antes de casa, el tema de coincidir en ciertos horarios. Nosotros no hablamos solamente de horarios de trabajo, hablamos de horarios escolares también, de la compatibilidad de los horarios escolares con los horarios laborales. Es decir, ahora muchos niños están haciendo jornada de mayores, se levantan muy pronto porque sus padres tienen que ir a trabajar y regresan muy tarde a casa, muy cansados, con lo cual el rendimiento escolar se decrece y, bueno, pues tenemos también un tema de fracaso escolar ahí. Por supuesto, hablamos también del horario de las televisiones.
Claro, si es que tenemos un prime time que empieza a las 10 de la noche, ¿cómo nos vamos a acostar antes?
10:30. Estamos hablando de que programas de, supuestamente, si tú quieres ver una película o una serie o un programa que te gusta, posiblemente tarden más allá de las 12 de la noche y claro, al día siguiente que levantarse a trabajar. ¿Esto qué produce? Produce que el que elige, las personas, que son muchas, que eligen ver su programa preferido hasta el final, pues produce temas de trastornos del sueño, esto puede producir accidentes de trabajo, absentismo, depresión. Es decir, estamos hablando de que hay algo cultural en nuestros horarios que debemos cambiar. ¿Todo a la vez? Pues poco a poco, tiene que ir poco a poco, y las televisiones juegan un gran papel, porque quieras que no, tenemos una cultura donde estamos cenando y estamos viendo la televisión. Si el prime time se anticipara, posiblemente muchos españoles tendrían un hábito de sueño diferente al que tienen ahora.
Bueno, usted lo ha dicho, habría que poner muchas medidas en marcha. Esto es muy complicado porque es verdad que llevamos muchos años metidos en esta dinámica y cambiarla de golpe y porrazo es prácticamente imposible. Pero dígame una medida, la primera que usted pondría en marcha.
Bueno, la primera que nosotros decimos siempre es el cambio del meridiano, es decir, cambiar a los usos solares que nos corresponden. A partir de ahí irían las medidas en cascada. Desde luego, una de las cosas que nosotros peleamos es el tema de la flexibilidad de entrada y salida del puesto de trabajo. Es decir, que dentro de una jornada de trabajo las personas puedan entrar para habituar y adaptar su vida a esa jornada de trabajo. Hay muchas empresas ya que lo están haciendo, que tienen una jornada de trabajo de entrada flexible entre 7:30 y 9 de la mañana y salida flexible entre las 5 y las 6:30 o las 7 de la tarde. Entonces, las primeras medidas, además del cambio del meridiano, pero no porque sea algo especial, es que es lo que no corresponde y es lo que han vivido nuestros abuelos y ha vivido España durante toda su historia. Sería la primera medida, ¿vale? Y luego a partir de ahí hablamos de medidas de flexibilidad, del tema del prime time, es decir, todas tendrían que ir conjuntamente para poder adaptarse a un cambio. Y yo soy más optimista, has dicho la palabra imposible, a mí no me gusta esa palabra. Yo estoy viendo por parte de los actores políticos y sociales cierta sensibilidad a estos temas. No solamente ha sido Rajoy, sino que el programa de gobierno de PSOE y Ciudadanos tiene 30 medidas relacionadas con la conciliación y la racionalización de los horarios, con lo cual yo sí veo una sensibilidad especial, igual que en este país nos parecía una barbaridad que no se fumara en la hostelería, en los bares y los restaurantes, y lo conseguimos y no fue nada traumático. Estoy convencido que el cambio de horarios, de manera paulatina, lo aceptaríamos culturalmente y formaría parte de nuestra vida cotidiana, como lo es no fumar en una hostelería.
Bueno, de hecho, yo lo de imposible lo decía de golpe y porrazo. Y luego, el ejemplo de los políticos, señor Largo, sobre el papel está muy bien, pero luego es que hay que verles. Pero si ellos mismos están con reuniones hasta las 12 de la noche o toda la noche, cuando se tercia.
Eso es lo primero que les decimos a ellos. Oye, está muy bien que te reúnas por tus responsabilidades, pero no arrastres a tus equipos. Es decir, claro, lo que no puede ser es que un ministerio esté abierto a las 12 de la noche porque no es el ministro o la ministra de turno, es los secretarios, los administrativos, todo de la corte que todo rodea a un ministro. Entonces, nosotros somos muy exigentes con los cargos políticos para que cumplan lo que está en la ley, que es el plan Concilia, y es que las administraciones públicas tienen que terminar su jornada a las 6 de la tarde. El ministro puede tener cosas especiales y etcétera, pero lo que no puede ser es que arrastre a sus equipos, o igual que para vosotros los medios de comunicación, os convoquen a ruedas de prensa a las 7, a las 8 o a las 9 de la noche. Esto no tiene sentido.
Pues tiene usted toda la razón. Por cierto, adaptándonos al meridiano Greenwich, ¿qué hora sería ahora? ¿Estamos en horario o no? O sea, que sería el horario, el que llamamos el de invierno, ¿no?
sería el horario, es decir, si no hubiéramos cambiado las manecillas del reloj en este cambio horario, estaríamos en nuestro horario habitual, que son las 9:30, y una matización, porque nos llaman de muchos medios de comunicación. Uh-huh. En Canarias también sería una hora menos que la anterior, es decir, 9:30 en la península, 8:30 en Canarias en estos momentos.
O sea, que en ningún momento podríamos coincidir con Canarias porque estamos en meridianos diferentes.
No deberíamos y no tiene sentido. Otra cosa es lo que decida el gobierno central. Ya. Pero Canarias tiene el meridiano de Azores, que es el que le corresponde.
Claro.
Nosotros tenemos el meridiano de Greenwich.
Muy bien, pues don Ángel Largo, coordinador general de la Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios en España. No es por malmeter, pero ojalá su organización no haga falta en algún momento de nuestra vida porque seamos racionales, ¿no?
Espero que sí, ojalá desaparezcamos en un momento determinado y podamos anunciar que desaparecemos porque se han logrado todas estas cosas de las que hemos hablado.
Muy bien.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
Buen día.
Buen día.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Semana de Champions en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 8:30, el primer asalto por un puesto en las semifinales. Desde el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid. Y el segundo asalto mañana, desde el Volkswagen Arena, Wolfsburgo, Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Son las 10:36 de la mañana, es martes, no es 6 de abril, que yo he venido esta mañana, muy serio, he dicho, buenas, que es 6 de abril, yo voy en otro tiempo-espacio, yo vivo en un mundo paralelo, más lelo que para, por lo que estoy viendo, o sea, la gente adelanta el reloj una hora y yo la adelanto un día y me quedo más ancha que larga, no. Estamos a día 5 de abril, pero lo importante es que es martes y que, por lo tanto, a estas horas toca mirarse el ombligo. Y hoy lo vamos a mirar con la esperanza de podernos ver los pies en algún momento dado. Luis Gutiérrez Serantes, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Es importante comenzar con una sonrisa, ¿eh?
Sí.
Y un espacio de salud todavía más. ¿Tú te acuerdas lo que decían los mexicanos? Pues no se me adelanten, pero tampoco se me atrasen.
Pues sí.
Yo voy... Tú vas adelantadísima.
Yo voy, sí, por la vida que no sé cómo voy, ¿eh?
No, eso es bueno. Adelantarte a las cosas está muy bien.
Sí,
es buena previsora.
No sé qué decirte.
Que luego tienes que verlo positivo siempre.
Se encuentra con que se cree que ya es fin de semana y le faltan 3 días, en fin.
Hombre, eso ya
martes
es un poco más preocupante.
Pasado mañana, víspera de viernes. Esto ya... Es que hay que ver las cosas un poquito positivas, ¿no?
Sí, sí, no, siempre en positivo.
Y eso que, fíjate, yo soy muy poco partidaria, ¿eh?, de estar siempre pendiente del fin de semana, porque se nos pasan los días y no nos enteramos, y cada día hay que vivirlo en profundidad, cada minuto
intenso,
que
intenso.
Vivimos es irrepetible.
Sí, la frase hecha de como si fuera el último de tu vida, ¿no?
El último minuto de... Bueno, si fuese el último minuto de mi vida, a lo mejor estaba por ahí de fiesta. No,
claro,
lo sé, doctor, pero bueno,
esto
lo podemos convertir en una fiesta también, que es al fin y al cabo lo que pretendemos hacer muchas veces con Hoy en Madrid. Pasar un rato muy agradable y a poder ser divertido durante 5 horas. Pero lo dicho, hoy nos vamos a mirar el ombligo,
sí,
porque llega el momento... Hoy hace mejor día que ayer, mañana se supone que va a hacer mejor día que hoy, vamos avanzando, vamos a tener, dicen los meteorólogos, que vamos a tener una primavera calurosa, con poca lluvia, quiere decir que ya esta especie de sacos que nos ponemos para no pasar frío en invierno los tenemos que ir aparcando Y hay que enseñar el cuerpo, y claro, aquí nos entran las prisas, doctor, sí, porque que queremos adelgazar.
Tú decías mirarnos el ombligo y vernos los pies.
Sí.
Claro, pues parece ser que en España el 50% de los españoles ya tienen problemas de sobrepeso o de obesidad.
Ya.
O sea, que es decir que hay un porcentaje muy alto que ya no se ven los pies.
Pues esto está muy, muy mal, porque mal de muchos, en este caso, es verdad que es consuelo de tontos el hecho de que los demás digan, están los demás hechos un asco, pues yo también. Pues no, esto no puede ser. Pero también es verdad que esto de las dietas de adelgazamiento, que a veces decidimos nosotros por nosotros mismos, sí. Es decir, estamos a 5 de abril, de aquí a junio voy a adelgazar, me sobran 10 kilos, pues venga, ala, voy a comer solamente una vez al día y solamente al piste, como los pollos. Error. Pues esto nada, fatal,
error,
¿no?
Error, error muy grave. Cuando queremos hacer una dieta para perder peso, lo primero que nos tenemos que plantear es hacer 5 comidas al día. Tenemos que hacer 3 principales, desayuno, comida y cena, y 2 tentempiés, a media mañana y a media tarde. Esto es así. O sea, como no hagas esto, tu organismo, que es muy sabio, dice, bueno, este elemento, que no me está dando elementos para yo alimentarme, ¿qué es lo que está pasando? Estamos en un periodo de vacas flacas, pues todo lo que ingiero lo voy a guardar. Y lo voy a guardar además en forma de grasa. Y encima lo voy a guardar en el abdomen. Y encima esa grasa blanca es la que nos puede producir serios problemas a nivel cardíaco, a nivel vascular. Pero esto es así, ¿no?
Sí.
Entonces lo que tenemos que hacer, sí, podemos hacer una dieta y debemos hacer una dieta para perder peso, pero dietas lógicas, dietas absolutamente lógicas. Y para eso vamos a hablar con Rubén Bravo, que es naturópata y experto en nutrición y portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad.
Señor Bravo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a los dos.
Bueno, es que además yo he escuchado, aparte de esto que está diciendo el doctor Gutiérrez Serantes, que la propia digestión lo que hace es quemar calorías. Por lo tanto, cuantas más veces comemos, más ejercitamos, digamos, el estómago y más calorías gastamos.
Pues la verdad que los beneficios de las 5 comidas son muchos. Uno de ellos, el que estás marcando, la propia digestión quema calorías. Y a veces las calorías, que nosotros llamamos calorías negativas, es que, por ejemplo, el comernos una manzana requiere de más gasto calórico que las propias calorías que está aportando la manzana, ¿no? Entonces, esos tentempiés, esas intercomidas, la merienda, la media mañana o incluso a veces una postcena, nos va a ayudar a que perdamos más grasa cuando estemos haciendo una dieta, pero también nos va a ayudar a que no lleguemos con mucho hambre a esas comidas principales, ¿no? Y la sensación de saciedad y de falta de hambre a lo largo del día pues sea pues mucho mayor y no tengamos esa sensación tan dura, ¿no?, de todos aquellos que han hecho dieta, pues de estar pasando hambre, de estarlo pasando mal, ¿no?, de estar sufriendo.
Hay algunas ideas que tenemos que, vistas desde el punto lógico, en fin, van a misa, pero luego, desde el punto de vista práctico, no son en absoluto ciertas. Por ejemplo, el tema de la grasa. Es verdad que cuando estamos gordos o cuando tenemos sobrepeso y no nos encontramos bien, lo que tenemos es un exceso de grasa, como bien decía Luis Gutiérrez Serantes. Bueno, claro, la inmediata es decir, bueno, pues si lo que me sobra es grasa, no ingiero grasa.
No hay que ingerir grasas malas, las que conocemos como las que aportan grasas saturadas o grasas trans, que además son malas para la salud. Pero ya sabemos y hay muchas evidencias científicas que nos indican que las grasas buenas, las grasas poliinsaturadas, las que aporta, por ejemplo, los frutos secos, el aceite de oliva, el aguacate, ¿no?, tomadas de forma moderada, no solo nos perjudican, sino que nos ayudan a eliminar la grasa que tenemos acumulada. El problema que tenemos con las grasas buenas es que son muy calóricas, con lo cual tampoco tenemos que excedernos. No por tomarnos 2 litros de aceite de oliva vamos a perder más peso, porque al final de 100 mililitros de grasa, que sería como medio vasito de aceite de oliva, por ejemplo, en este caso, nos estaría aportando 700 calorías. Pero el movernos en 3-4 cucharadas soperas, 5-6 nueces a lo largo del día, nos va a beneficiar para que perdamos más peso.
Otra creencia que hay, si yo lo que necesito es un número determinado de calorías, bueno, pues me tomo estos sobrecitos que venden por ahí, que son para hacer dieta, miro las calorías que tienen y bueno, pues tiro con sobrecitos.
Pues igualmente estamos poniendo un parche. Hay que tomar comida. Yo estoy totalmente en contra de los sobrecitos, de los sustitutivos de comida, y estoy a favor totalmente, incluso a la gente que va al gimnasio y se toma esos batidos de proteínas. Uh-huh. Jamón ibérico, jamón york, filetes de pollo, solomillos, eso es muchísimo más saludable, muchísimo más nutritivo, tiene las características que ya la naturaleza ha puesto dentro de ese alimento para quitarnos hambre y para ayudarnos a mejorar tanto la masa muscular y a disminuir los niveles de grasa. Es un error totalmente el estar dependiendo siempre de estos sobres, ¿no?
Sí, llegamos al mes de abril y, como bien planteaba Eli, ya somos muchos y muchas las que queremos quitarnos kilos. Queremos empezar a enseñar nuestras carnes y no nos encontramos bien. Entonces lo que queremos es perder peso de una forma rápida. Pero claro, aquí lo que tenemos que hacer...
De hoy para mañana a poder ser.
Sí, de hoy para mañana, exacto. Mm. Entonces aquí lo que tenemos que intentar es perder peso, pero de una forma lógica, ¿no? Entonces la Organización Mundial de la Salud ya nos dice cuántos kilos debemos de perder semanal y mensualmente para que sea una dieta saludable. Y a mí lo que me gustaría analizar también es las dietas, digamos, monoalimento. Porque claro, yo en este momento, Eli, me puedo inventar 100 dietas.
Ya.
Empiezo a decir, la dieta de la uva, la dieta de la piña, la dieta de la naranja, la dieta de la manzana. Pero esto no es saludable, ¿verdad, Rubén?
Pues no son saludables porque nos faltan muchísimos nutrientes, nos faltan proteínas. Además, a largo plazo producen problemas de salud graves, incluso la muerte, porque el cuerpo sin proteínas, el cuerpo sin grasas se muere. Son necesarias y en una semana, en dos semanas, podemos tener problemas muy graves de salud con la, por ejemplo, un cansancio crónico, una fibromialgia, unos problemas musculares, debilidad muy fuerte, incluso fallo de algunos órganos si nos alimentamos durante demasiado tiempo pues a base de una sola fruta o simplemente a base de frutas. Necesitamos proteínas y necesitamos grasas saludables, y las monodietas son un grave error. Nos van a producir, además, sí es verdad, pérdida de peso, pero no pérdida de grasa. Ese peso lo vamos a perder perdiendo agua y perdiendo masa muscular. La grasa se va a quedar tal como está, e incluso nosotros, que lo medimos siempre todo con tamitas y con aparatología para buscar la evidencia científica, vamos a ver que incluso la grasa sube, porque el tomar mucha fruta, al final ese azúcar extra se convierte en grasa, con lo cual son dietas que si la salud nos da igual y el objetivo es perder peso, tampoco nos sirven para eso.
¿Hay alimentos de los que se pueda prescindir sin ningún tipo de problema? Estoy pensando, por ejemplo, yo el otro día escuchaba a alguien que me decía, yo quitando completamente el pan y el azúcar he conseguido bajar de peso.
Desde mi punto de vista, hay alimentos que se pueden reducir, pero prescindir de ellos, pues bueno, aquellos que desde mi punto de vista son nocivos para la salud en exceso. El azúcar en exceso nos da problemas de salud, hace que no perdamos peso. La bollería industrial, la comida precocinada, todos estos congelados que ya vienen preparados, de esto sí que podemos prescindir. Pero el pan o los hidratos de carbono son necesarios. Y además, si queremos mejorar la salud y perder peso con ellos, elijámoslos de forma integral. Los hidratos de carbono integrales nos ayudan a ir mejor al baño, porque aportan fibra, nos aportan muchísimos micronutrientes, son muy saciantes dentro de una dieta, pero es que hay que hacer controlar un poco las cantidades. No me puedo tomar una barra de pan haciendo dieta, pero sí me puedo tomar dos trocitos, uno en la comida y otro en la cena o en el desayuno, con un poquito de jamoncito y aceite, ¿no?
Hemos hablado de dietas, pero tenemos que hablar obligatoriamente de las dietas saludables.
Claro.
De las dietas
de las que tenemos que poner en práctica si queremos bajar
La dieta por excelencia española es la dieta mediterránea, obviamente. Aunque yo también diría que hay otras dietas, como la dieta atlántica o la dieta del Cantábrico, que también son dietas excelentes. Luego hay otras dietas, como es la dieta de los días alternos o la dieta Perricone. Vamos a ver lo que nos comenta nuestro especialista, ¿no?
Sí, bueno, por ejemplo, una que has nombrado, la dieta de los días alternos, pues la base es dieta mediterránea. Es comer de todo, pero digamos actualizándolo al modo de día actual, al modo de vida que tenemos actualmente, y trabajando un poco con la experiencia en consulta para saber que, por ejemplo, de lunes a viernes, pues a la mayoría de las personas no les cuesta hacer dieta y ahí intentamos bajar muchos kilos, pero luego el fin de semana es más difícil, es donde la gente suele dejar las dietas, donde lo pasa peor, y ahí se meten esos alimentos más calóricos, como una hamburguesa, como un cocidito, como un solomillo con patatas, donde en el fin de semana pues cogemos eso. Al final, el resultado final de la semana es que hemos hecho una dieta equilibrada, pero y hemos perdido entre kilo y medio si hacemos deporte o no, según las características, ¿no? Pero siempre sin excluir ningún alimento y utilizando este concepto actual de alimentos estrella o superalimentos que tienen buenas propiedades para la salud, ¿no? La dieta mediterránea, es indiscutible que se puede perder peso con la dieta mediterránea, por supuesto que sí, pero nosotros la vemos más como una dieta para mantener los niveles de salud y perder despacito, perder a largo plazo. Por ejemplo, si ahora nos planteamos de aquí al verano perder 10 kilos, perfecto, porque tenemos 3-4 meses para hacerlo, y a un ritmo de 2 kilos, 3 kilos al mes con la dieta mediterránea vamos a perder esos kilos perfectamente, ¿no? Y además no excluyen alimentos, podemos comer de todo, pero los que engordan más, menos cantidad, y aquellos como la fruta y la verdura en abundancia casi sin límite, ¿no?
Luego está el tema de las dietas crudívoras, por ejemplo, que se han puesto muy de moda, o de las dietas veganas. ¿Son aconsejables?
Para mí la dieta vegana es quitarme el sombrero. ¿Por qué? Porque están haciendo un esfuerzo tremendo y simplemente insto a la gente a que haga una dieta vegana una vez en un día para que sepa digamos las dificultades que tienen los veganos para escoger sus alimentos, para el excluir todos los animales y todo lo que deriva de los animales. Para ellos es un sacrificio tremendo en pro de mejorar la calidad de vida de los animales. O sea, yo en ese sentido me quito el sombrero porque es un sacrificio que hacen tremendo. Si son saludables o no, siempre lo he dicho, para seguir una dieta vegana o incluso crudivegana, que es aún más complicada todavía porque todos los alimentos no se pueden cocinar por encima de 42 grados, necesitamos conocimientos de nutrición avanzada. No podemos coger por nuestra cuenta y decir, me voy a hacer vegano. No, vayamos a la consulta de un especialista que nos dé las indicaciones, nos controlamos con él, aprendemos a toda la variedad de alimentos que podemos coger y que no tengamos carencias, por ejemplo, de proteínas. Y además tenemos que saber que siempre vamos a depender de tomar un complemento alimenticio que es la vitamina B12. Todos los veganos toman vitamina B12 en complemento alimenticio porque su dieta, en la exclusión que ellos tienen de alimentos, no se encuentra, ¿no?
Bueno, yo, Rubén, voy a empezar con la dieta de los días alternos, que además es cosa tuya, claro. Tengo entendido.
Y además lo tienes fácil, ¿eh? Te puedes meter en una página de internet.
Oye, danos la página, Rubén.
dietadiasalternos.es, es sencillita. Pero bueno, detrás de esta dieta yo salgo de autor, pero ahí está todo el equipo de nutricionistas de aquí del IMEO y bueno, hemos trabajado mucho en ella. Son 2 años de menús donde tienen los platos cerrados durante 4 meses, donde el objetivo no es perder peso, sino el objetivo es cambiar los hábitos de vida. Pero por ejemplo, todos sabemos que al principio queremos perder kilos rápidamente. Sí. Se divide en 3 fases. Y la primera fase, pues la pérdida de peso es rápida, son 3 semanitas donde vamos a ir a 1,5 kilos, 2 kilos por semana, pero luego ya entramos en una segunda fase más larga, donde la pérdida de peso es a 1 kilo por semana, aprendemos a comer, aprendemos a esos alimentos que engordan más, utilizarlos en el fin de semana, ¿no? Y al final vamos también introduciendo esos superalimentos para incluirlos en nuestro modo de vida, en nuestra forma de comer habitual, que según evidencias científicas nos indican que son buenos para prevenir el cáncer, para prevenir el infarto. Entonces, el resultado final después de 4 meses de dieta es que nuestra analítica habrá mejorado mucho y que habremos perdido aproximadamente entre 20 y 25 kilos. Y lo que es más importante, hemos aprendido a cómo hay que comer de forma saludable, adaptado a la vida actual, que es que, bueno, pues de vez en cuando la gente se toma una copa o su vinito tinto o ir de tapas, ¿no? Es una actualización, ¿no? Digamos, de cómo se come.
Hay que comer saludable, pero no hay que vivir amargadísimo porque no comes esas cositas que de vez en cuando, oye, ¿por qué no nos vamos a dar un gusto al cuerpo? Rubén Bravo, naturópata, experto en nutrición y portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, del IMEO. Muchísimas gracias. Te iré contando, ¿eh? A ver cómo voy. ¿Cómo voy yo con la dieta de los días alternos? Que esto me ha gustado a mí. ¿De acuerdo?
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Que tengáis buen día.
Más difícil lo voy a tener yo con el consejo de la semana, sospecho.
Bueno, vamos a ver. Estamos hablando de perder peso, estamos hablando de ganar peso, y hay muchos trabajos que demuestran que aquellas personas que no tienen un sueño reparador y que no duermen las horas que deben o se despiertan varias veces a lo largo de la noche, pues tienen más posibilidades de ser obesos y tienen más posibilidades de no perder peso. Bueno, estos son por cambios metabólicos, fundamentalmente. Y también esto pasa porque se produce un cambio a nivel metabólico, se produce un cambio hormonal, incluso el páncreas produce menos insulina y por lo tanto los niveles de glucosa se mantienen elevados. Y también pasa una cosa, que cuando nos despertamos a medianoche, nos despertamos varias veces y nos despertamos con hambre, lo primero que hacemos es ir a la cocina.
Al saqueo.
Exacto. Pero claro, ¿qué ocurre? Que cogemos alimentos siempre muy calóricos y que nos gustan mucho por su sabor. Es decir, estamos cogiendo grasas, grasas saturadas o grasas trans, o sí, que hablaba
Rubén. Nadie se levanta por la noche a comerse una
zanahoria. O chocolate, nadie. Ya. Y fíjate, acabas de plantear un alimento que es muy, muy saludable.
Sí,
la
zanahoria.
Es triscante.
Como todos los alimentos tristes. ¿Por qué los alimentos no son alimentos tristes?
No sabe mal la de la zanahoria.
No, pero tampoco es un jolgorio, quiero decir. vamos a celebrar una boda, zanahorias para todos. O sea, esto no es así.
Me encanta, Eli.
Es que, de verdad, Luis, esto está hecho a mala idea.
Eres el abogado de la diabla, no sé si eres el diablo, pero eres el abogado de la diabla.
O del pueblo, en ese caso. Sal a la calle y pregunta.
Vox Populi. Vamos a ver, estamos hablando de alimentos saludables.
Sí.
Y la zanahoria es un alimento muy, muy
sanísimo.
Saludable.
Sanísimo, esto no cabe ninguna duda.
Yo recomiendo tomar zanahoria y además a bocaos. A mordiscos, la limpias muy bien.
Me gusta mucho y me la tomo, pero el día que me quiero dar un homenaje no voy y me como una zanahoria.
Obviamente, pero para eso tienes la solución que te ha dado Rubén Bravo, la dieta alterna.
Ya. La voy a probar.
Fantástico. Total, que dormir bien
dormir
hace que tengas menos riesgo, menos posibilidad de ser obesos. Claro, ahora muchos amigos nos están escuchando y claro, ojalá yo pudiera dormir bien. ¿Esto cómo lo hago, no? Pues hombre, hay que buscar la causa del por qué dormimos mal. Muchas veces son situaciones de estrés, situaciones de ansiedad que nos llevan a esta situación, y otras veces porque tenemos nuestro ciclo del sueño alterado, ¿no? Y para eso también tenemos soluciones. Hemos hablado muchas veces ya de la melatonina, que ayuda para regular el sueño y luego para relajarnos por la utilización también de relajantes naturales o farmacológicos, pero tenemos la posibilidad de relajarnos.
En esto del sueño siempre se dice, hay que dormir 8 horas. Bueno, esto también será depende, ¿no? Quiero decir, cada persona tendrá sus necesidades. Yo no sé si en esto sois demasiado estrictos los médicos.
Sí, aquí los expertos en sueño dicen que el adulto lo ideal es que duerma 7-8 horas seguidas. Eso es lo ideal. Eso sería un sueño reparador. A lo largo del ciclo vital vamos cambiando o necesitamos más o menos horas de sueño. Cuando somos recién nacidos nos pasamos durmiendo 14-15 horas y eso es lo normal. Y según vamos cumpliendo años, en la etapa media de la vida, pues con dormir 7-8 horas es suficiente. Si parece ser que en la última etapa de la vida, con que tengamos un sueño de 6-7 horas sería suficiente. Pero vamos, la media es en torno a 8 horas, es lo que tenemos que dormir para que nos regeneremos perfectamente. Hay que darse cuenta que durante la noche es cuando tenemos nuestro ciclo regenerativo celular y que por lo tanto es fundamental un buen sueño.
Pues yo creo que no me he regenerado desde hace un montón de años. Me duermo la mitad de ese tiempo aproximadamente. Vamos con el alimento porque tenemos poquito tiempo.
Sí,
la fresa.
La fresa, no me digas que no te gusta la fresa.
No, claro que me gusta. Y se va acompañada con 2 kilos de nata más. Pero ya, claro, ese es el problema.
Yo. Entonces ahí la hemos liado ya.
Ya.
Claro, ahí ya la hemos liado. Con un poquito de nata, vale. Bueno, la fresa, ¿qué nos aporta la fresa? La fresa nos aporta muchísima vitamina C, por ejemplo, ¿no? Y esto es bueno, es una de las vitaminas antioxidantes fundamentales. También tiene fibra y, por lo tanto, va a hacer que tengamos mejor digestión y mejor tránsito intestinal. También tiene ese rojo intenso, es por los fenoles que tiene y, concretamente, por la antocianina, que también es otro antioxidante importante. También tiene ácido salicílico y para los pacientes, las personas que tienen ácido úrico elevado, pues es un aliado para reducir esos niveles de ácido úrico. Por lo tanto, la persona que tiene ácido úrico alto puede tomar un poquito de fresas, bueno, un poquito, 8 o 10 fresas, y esto ayuda también a reducir los niveles de ácido úrico.
Oye, y si lo mezclamos con zumo de naranja, por ejemplo, ¿esto es bueno o no? ¿O no conviene mezclar?
Sí, 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 no pasa absolutamente nada y estamos aportando más vitamina C. Uh-huh. Y como he dicho, la vitamina C es una de las vitaminas antioxidante. Evitamos el envejecimiento celular, evitamos que nuestro ADN se deteriore y estamos evitando que nos aparezcan arrugas, que nos aparezcan manchas por el cuerpo, que tengamos menos riesgo de colesterol. Y para el fumador es fundamental tomar vitamina C, porque el consumo de vitamina C en el fumador es brutal. El tabaco destruye por completo la vitamina C.
Muy bien, pues hasta aquí ha llegado hoy esto de mirarnos el ombligo. A ver si la semana que viene me lo puedo mirar un poquito más hacia adentro. Voy a empezar con la dieta esta y voy a tomar mucha fresa, que mira, además creo, son anticelulíticas.
Creo que la semana que viene, si no se cambian las cosas, ¿sí? Vamos a hablar de unos pliegues carnosos que tenemos en nuestra laringe, que son las cuerdas vocales.
Ah, perfecto, pues hablamos de ellas. Venga. Estupendo, Luis Gutiérrez Serantes, médico de cabecera de Hoy en Madrid. Muchísimas gracias.
Y yo encantado.
Por haber estado con nosotros. Están a punto de llegar las noticias, las escuchamos y después volvemos con más Hoy en Madrid.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
La vida es un zoo. Hay quien acaba construyéndose como un ciervo, quien acaba construyéndose como una serpiente de cascabel. Son elecciones que vamos haciendo en la vida. Todos no podemos ser ciervos. Hay gente que se hace burro. Nos vamos construyendo poco a poco.
De uno en